Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Gobierno interino de Venezuela ordena a militares permitir ingreso de ayuda humanitaria internacional. Mientras presidente Nicolás Maduro desacredita y niega ingreso de la asistencia. Maduro busca evadir impacto de sanciones con venta de oro, según analistas. E impacto de la crisis sociopolítica sobre la economía de Nicaragua examina el Fondo Monetario Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado a los militares venezolanos para que dejen ingresar la ayuda humanitaria internacional al país. En caso contrario, los uniformados se exponen a graves consecuencias, dijo en respuesta a las consultas de La Voz de América. José Pernalete tiene más detalles de la entrevista al presidente interino Juan Guaidó. José, ¿a qué se exponen los uniformados si desobedecen este llamado, según el mandatario encargado?
Así es, Belén. Fue una advertencia bastante severa que ha realizado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al declarar en relación a esta exposición tan lamentable y grave a la cual pueden ser objeto los militares, policías e incluso aquellas personas que forman parte de los conocidos colectivos. Pues él ha dicho que estas personas que no permitan el ingreso, la fluidez de este cargamento de toneladas de ayuda humanitaria que se encuentra en Colombia en estos momentos, pueden ser objeto de acusaciones de presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Veamos a continuación sus palabras en la UCB.
En esta primera etapa, ¿qué estamos acopiando? Lo necesario para atender a la población más vulnerable. Niños entre 0 y 3 años, los primeros 1000 días de vida, que implican su desarrollo cognitivo, su desarrollo motor, su desarrollo incluso neuronal, entre otras cosas. Y luego, también la población está en riesgo de muerte, por ejemplo, enfermos renales, VIH, cáncer, y algunos otros elementos que estamos trabajando para que ingrese inmediato. ¿Esto es innecesario no es necesario? Es urgente.
Así es, precisamente hizo referencia en relación a la inminencia que hay ante lo que es la urgencia que necesita la población venezolana de recibir toda esta ayuda. Veamos a continuación más declaraciones de Guaidó en esta advertencia hacia los militares venezolanos.
Ellos saben lo que está pasando en Venezuela. Ellos tienen familia, tienen amigos que se fueron del país, sufren lo que sufrimos todos. Y ya a los militares ya es una orden. Permitan que ingrese la ayuda humanitaria. Va a ser un momento de inflexión para ustedes. El que el no salvar vidas implica delito de lesa humanidad. Estamos autorizando formalmente por nuestra constitución el ingreso. Contrariar esa orden sería ir en contra de la humanidad y la vida de venezolanos.
Así es, en estos momentos también, luego de estas declaraciones y su énfasis en que la cercanía de las elecciones en Venezuela de manera transparente están próximas bajo una plataforma de gobernabilidad. Belén.
José, muchas gracias. Y este viernes también el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio autorizó la formación de una coalición militar internacional en misión de paz para que llegue la ayuda humanitaria al país. En el Congreso estadounidense, muchas voces republicanas y demócratas se han unido para respaldar una transición en Venezuela. Tres proyectos de ley están a la espera de ser discutidos y legisladores aseguran que tienen amplio apoyo bipartidista.
La crisis en Venezuela no es un tema ajeno en el Congreso estadounidense. El presidente Donald Trump,
the legitimate government of Venezuela,
republicanos y demócratas han alzado sus voces para reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país. Un aparente consenso bipartidista sobre la política exterior de la Casa Blanca sobre Venezuela también pareciera reinar en el Capitolio, excepto por un tema. Como el representante demócrata Alvio Cires, otros legisladores de ambos partidos desestiman la opción militar, que pareciera ser la última de las cartas de la administración Trump.
Si la opción militar no es una opción, ¿cuál sería la opción?
Bueno, la opción es que Maduro se retire, porque Maduro no tiene el apoyo del pueblo. Usted ve las demostraciones en la calle. Esas no son demostraciones a favor de Maduro, esas son demostraciones para que él abandone el país.
¿Y si Maduro no cede y no sale del poder?
Bueno, yo creo que siguen poniéndole presión a Maduro para que se vaya.
¿Cuál sería esa presión si no es la...?
El pueblo sigue tirándose para la calle.
¿Y desde Estados Unidos?
Y de Estados Unidos sigue apoyando al pueblo.
Pero republicanos como el senador Rick Scott mantienen el mismo discurso presidencial.
Considero que necesitamos mirar toda opción que permita, ojalá, que Maduro se vaya de manera pacífica, pero tenemos que mantener toda opción sobre la mesa.
Entre tanto, en el tablero de la Cámara de Representantes, dos proyectos de ley con apoyo bipartidista también están siendo considerados. Uno para otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos en Estados Unidos y otro que regularía la venta de equipos antidisturbios al gobierno de Maduro. La reacción en Caracas a lo que se decide en Washington depende del bando al que se le consulte. Maduro asegura que se trata de injerencismo, mientras que Guaidó lo considera un respaldo a la democracia venezolana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Estados Unidos hizo un llamado a los militares venezolanos para que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria internacional que permanece en un centro de acopio en Colombia. Esto a pesar de la nueva negativa de Nicolás Maduro de permitir la entrada de la asistencia. Desde Cúcuta nos acompaña Celia Mendoza, quien se encuentra documentando la llegada de la asistencia desde la frontera. Celia, ¿cuáles fueron los anuncios de los representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y el gobierno interino de Venezuela?
Belén, ellos aseguran que están entrando en la cuarta y quinta etapa de este proceso, no solamente de acopio, pero ahora de resguardar y poder entregar toda esta ayuda humanitaria a venezolanos en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos fue claro que ellos no buscan una intervención a Venezuela y el embajador de los Estados Unidos ante Colombia, el señor Kevin Whitaker, hizo un llamado directo a los militares venezolanos asegurando que es el momento de que se unan al regresar a la democracia y ayudar a su propio pueblo.
Ustedes, señores oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tienen una oportunidad de ser participantes en una gran campaña humanitaria admirable para dar una respuesta a los problemas de su país, para empezar con el proceso. Es una oportunidad para ustedes. Van a tener que hacer una decisión. Y la decisión que ustedes hacen se va a contar sus madres, sus hermanas, sus esposas y sus hijas. Todos van a recordar. Y también nosotros en el mundo entero. Muchas gracias.
La coordinación quedará en las manos de un equipo internacional que está siendo liderado por diputados de la Asamblea Nacional. Cristina Caicedo Smith, quien está conmigo cubriendo esta crisis aquí en la frontera, habló con uno de ellos y esto fue lo que le dijo en una entrevista con La Voz de América.
Es la fase 1, es el primer hecho cumplido, hecho realidad. Nosotros esperamos en toda la frontera que rodea Venezuela instalar distintos puntos de acopio, de distribución para la planificación que está diseñada del ingreso de esta ayuda.
Al mismo tiempo se espera que hayan anuncios en los próximos días de tres lugares más donde estarán países colaborando en centros de acopio y en esta estrategia para que llegue todo esto a Venezuela.
Celia, muchas gracias. Y la representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, también pidió que la ayuda sea canalizada de manera imparcial y despolitizada.
Más adelante, oferta del gobierno interino a militares venezolanos y el costo de la crisis sociopolítica en Nicaragua.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. We'll be right back.
presidente en disputa, Nicolás Maduro, insistió en que no permitirá el ingreso de la ayuda humanitaria que desde este jueves permanece en un centro de acopio en Colombia lista para ser distribuida. Maduro culpó a Washington de fabricar una crisis. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más detalles de esta información. Adriana, ¿en qué términos se refirió el presidente Maduro al envío de la asistencia humanitaria internacional?
Maduro dijo que esta ayuda humanitaria forma parte de un show promovido tanto por la oposición como por el gobierno de Donald Trump. ¿Para qué? Para intervenir militarmente a Venezuela. Esa, según Maduro, es la excusa que están buscando los miembros del gobierno de los Estados Unidos, y ha dicho que el país no aceptará migajas. Mientras tanto, diputados del gobierno interino de Juan Guaidó siguen insistiendo en la promoción de una ley de amnistía para que aquellos militares que desobedezcan a Nicolás Maduro sean garantizados sus derechos y garantías, protegiéndolos con esta normativa. Veamos el resumen que hizo sobre esta normativa Álvaro Algarra.
Las fuerzas militares han sido un baluarte para el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, incluso mientras en el país persiste lo que la comunidad internacional considera una crisis económica y humanitaria sin precedentes. Para ganar su apoyo a una eventual transición, la Asamblea Nacional trabaja en la denominada Ley de Amnistía para las autoridades militares. Para el diputado Rommel Guzmana, es un esfuerzo para incitar a los funcionarios a abandonar a Maduro y para hacer justicia.
La amnistía va a ser aplicada para aquellas personas que el régimen le ha violado todos sus derechos, en este caso derechos políticos, y por supuesto aquellos militares que honran la patria.
El abogado Joel García, defensor de varios de los denominados presos políticos, aseguró que esa ley de amnistía se va a regir por una comisión de la verdad, la cual evaluará cada caso.
Y dependiendo del caso, aplica o no. Cero impunidad, cero olvido para los que cometieron violaciones graves a los derechos humanos, y además nuestro artículo 29 de la Constitución así lo prohíbe.
Desde el sector estudiantil, el dirigente Hasler Iglesias, víctima de la represión de las autoridades durante protestas, destacó que aquellas personas que violaron derechos humanos no se beneficiarán.
No pueden ser contemplados en la ley de amnistía. Es decir, aquellos que asesinaron a manifestantes, aquellos que dieron la orden de asesinar manifestantes, aquellos que torturaron en las cárceles, aquellos que dieron la orden de torturar en las cárceles, no son susceptibles de amnistía.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, rechazó la acción y señaló que a los uniformados en diferentes dependencias castrenses les están tildando de delincuentes al tiempo que proponen perdonarlos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Por cierto que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, hoy durante una rueda de prensa con medios internacionales calificó de parcializadas las declaraciones del grupo de contacto que se reunió ayer en Montevideo con países de la Unión Europea y de América y que lo llamó a respetar a la Asamblea Nacional, además de promover elecciones libres y justas y también una mesa de diálogo.
Y desde el punto de vista político, este viernes el Tribunal Supremo de Venezuela declaró nula la ley que aprobó la Asamblea Nacional sobre una eventual transición por considerarla contraria a la Constitución. El gobierno en disputa de Venezuela busca evadir el impacto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos con la comercialización de oro venezolano a empresas turcas. Así lo afirman analistas consultados por La Voz de América.
Como una nueva forma de evitar el impacto de las sanciones económicas, interpreta Guillermo Subillaga, jefe del Grupo de Trabajo de Venezuela en Council of the Americas, la noticia publicada por Bloomberg, en la que señala que la empresa turca Sartsprang ayudó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, a mover 900 millones de dólares en oro.
Sino para el gobierno del régimen de Maduro y para el gobierno del presidente Erdogan en Turquía, el oro te sirve para crear un cerco contra las sanciones financieras que te puedan imponer algunos de los países como son la Unión Europea y los Estados Unidos.
El alcance de los beneficios sería limitado, pues Subillaga señala que son pocos los que se beneficiarán de proteger su economía a partir de la reserva de lingotes de oro.
Yo creo que las sanciones impactarán al círculo de Maduro porque le cortan la renta petrolera de una manera muy importante. Sin embargo, sí, en este momento vemos cómo las transacciones de oro pueden beneficiar, pero es un círculo muy pequeño.
Según señala el artículo, la cuantiosa transacción se habría comenzado a adelantar 2 meses después de la visita de Maduro a Erdogan. Ankara ya se ha prestado en ocasiones anteriores a facilitar la reducción del impacto de las sanciones impuestas internacionalmente.
No nos sorprende, es una cleptocracia ayudando a otra cleptocracia en un negocio totalmente oscuro, un negocio que destroza el medio ambiente.
Por su parte, el presidente venezolano en disputa, aunque no se ha referido directamente a esta transacción, señala que el oro es una riqueza venezolana, al igual que lo es el petróleo, y que tiene independencia internacional para exportarlo. Asimismo, asegura que en el primer trimestre de este año, Venezuela triplicará su producción de oro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Una misión del Fondo Monetario Internacional visitará Nicaragua para evaluar el impacto de la crisis sobre la situación económica del país. El gobierno de Daniel Ortega anuncia un plan de reactivación económica del cual el sector privado advierte que no será parte sin una salida a la crisis.
El Gabinete Económico del gobierno de Daniel Ortega, así como representantes de la Asamblea Nacional y sector empresarial, se reunirán en Managua con una misión del Fondo Monetario Internacional con el fin de evaluar si la economía se ha visto afectada por la crisis sociopolítica. Jimmy Blandón, diputado opositor, explicó a La Voz de América que los organismos multilaterales dejaron de financiar proyectos. Además, la cooperación internacional se ha reducido significativamente, indicó.
Estamos en una crisis bien fuerte al interno económica y los temas sociales se han visto afectados porque tampoco tenemos financiamiento de exterior ahorita de ningún tipo, ni préstamos.
Expertos advierten que en el año 2019 el Producto Interno Bruto podría caer hasta un 10.9%. Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró a La Voz de América que el gobierno tiene un plan para rescatar la economía.
Un plan de inversiones que habla de más de 1.400 millones para la recuperación de nuestro país. Estamos hablando de nuevas inversiones, está hablando de la disposición de este gobierno, de las reformas que se está haciendo.
El sector empresarial de Nicaragua, al cual el gobierno sandinista culpa del deterioro de la economía, no será parte de este plan sin que antes se solucione la crisis sociopolítica, asegura Lucy Valenti, una de sus representantes.
El problema esencial, el problema fundamental del país, que es político, que tiene que ver con la institucionalidad del país, que tiene que ver con el retorno de la democracia a Nicaragua. Eso es lo que va a garantizar la estabilidad.
Se espera que tras concluir su visita en Managua, el Fondo Monetario Internacional haga varias recomendaciones al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Después de la pausa, el escándalo que enfrenta a dos propietarios de medios en Estados Unidos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Propietario del periódico The Washington Post, Jeff Bezos, acusa a una publicación de chantajearle con fotografías comprometedoras. El multimillonario insinúa que hay un componente político en toda esta historia y que involucra al presidente Donald Trump.
El hombre más rico del mundo la emprende contra una de las principales publicaciones sensacionalistas de Estados Unidos. Jeff Bezos acusa al grupo mediático The National Enquirer de chantaje y extorsión. En una publicación en Internet, el propietario de Amazon denuncia que le amenazaron con publicar fotos de desnudos comprometedores si no dejaba de investigar cómo ese medio obtuvo mensajes de texto de él y su amante poco antes de que el multimillonario anunciara su divorcio. Bezos comparte los emails que recibió, que describen las imágenes del chantaje, entre ellas una de su miembro viril semierecto, y asegura que prefiere pasar por esta humillación antes que ceder ante una extorsión. Pero esta historia, que en principio parece puro chisme, tiene un componente político que destaca el mismo Bezos. Él es propietario del diario The Washington Post, y el presidente del grupo mediático The National Enquirer, David Pecker, es amigo del presidente Donald Trump, quien mantiene una pugna abierta con el rotativo de Bezos. El mandatario tuiteaba hace menos de un mes: qué lástima escuchar que a Jeff el estúpido lo está hundiendo la competencia, cuyo periodismo, creo, es mucho más riguroso que el de su diario Lobby. Y así con más de 50 tweets desde 2012. National Enquirer fue uno de los pocos medios impresos en Estados Unidos que apoyó de manera explícita la campaña presidencial de Donald Trump y reconoció recientemente que coordinó con el equipo de campaña del presidente el pago de $150,000 a una modelo de Playboy para que no hablase sobre un supuesto affair con Trump. El hombre más rico del mundo concluye diciendo que si él no puede frenar un chantaje de este tipo, nadie más puede. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En breve, tecnología para monitorear la salud de las ballenas y las impresiones 3D aplicadas a la cardiología.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 1,7 millones de vehículos fueron llamados a reparaciones por las compañías de automóviles más importantes de Estados Unidos y Europa. Esto debido a fallas en los mecanismos de las bolsas de aire fabricadas por la empresa japonesa Takata Corp. Científicos en Australia encontraron una forma única de descubrir más información sobre la salud de las ballenas, utilizando avión no tripulado para capturar sus fluidos.
Tecnología y de alta velocidad, pero recoge algo que no te imaginas.
Este es nuestro tipo de drones estilo carrera para recolectar mocos de ballena.
Los científicos en Australia han recurrido a los drones en un esfuerzo por establecer más información sobre la salud de las ballenas. El dispositivo personalizado se puede maniobrar en el aire a unos 200 metros de distancia de los orificios de las ballenas y recoge lo que ellas expulsan, en su mayoría material mucoso. Los investigadores aseguran que este método ha cambiado la forma en que se recolectan muestras de las ballenas.
En el pasado, las muestras solían provenir de ballenas varadas, en cuyo caso la salud estaba comprometida, o de ballenas que fueron sacrificadas deliberadamente.
A partir del material que recolectan de ballenas sanas, los científicos pueden observar los tipos de bacterias que viven en los pulmones de estos cetáceos para evaluar su estado general de salud.
Podemos adaptar este método a otras poblaciones de ballenas en todo el mundo que no están bien de salud, como la ballena franca del Atlántico Norte.
La ballena franca del Atlántico Norte es una especie en peligro de extinción, pues está muriendo a escalas sin precedentes y muchas de sus muertes son causadas por la actividad humana. Henry Llanos, Voz de América.
Investigadores en Estados Unidos imprimen modelo 3D del corazón de un paciente para permitir que el cirujano practique los procedimientos de rigor antes de la cirugía.
La práctica hace la perfección, como lo están confirmando los cirujanos en Estados Unidos. Investigadores de la Universidad de Washington utilizan modelos del corazón de sus pacientes en tercera dimensión. Esto les permite a los médicos practicar los procedimientos antes de la cirugía.
A diferencia de hacer estos procedimientos y activar las diversas válvulas por primera vez cuando lo hago con un paciente, realmente puedo practicar esto fuera de la persona. Y creo que lo que hace es que los procedimientos sean más seguros y más rápidos.
Los escaneos de corazones de los pacientes forman la base del modelo de la computadora 3D. Estos se convierten en archivos que se alimentan en una impresora, también de tercera dimensión. El modelo terminado se apoya sobre un andamio que se retira cuidadosamente antes de ser curado y entregado al equipo quirúrgico. Los procedimientos de catéter implican insertar dispositivos largos y delgados en órganos como el corazón, eliminando la necesidad de cirugía. Los médicos aseguran que los modelos 3D les dan una mejor comprensión del corazón particular en el que están trabajando.
Nos permite comprender la interacción con nuestros catéteres y el órgano en particular en el que estamos trabajando, específicamente el corazón.
El procedimiento será bienvenido por los pacientes, quienes ahora son tratados con mayor frecuencia con catéteres en lugar de cirugías de corazón abierto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los amantes del género de suspenso tienen una buena razón para ir al cine este fin de semana. Llega a las salas de Estados Unidos The Prodigy, una película que promete mantenerle al borde del asiento de principio a fin. La cinta fue aclamada por la audiencia a pesar de las reseñas mixtas de la crítica especializada. Les informó Belén Mora.
Back to the day you were born. Back to the time before this body. I'm no longer speaking to Miles. I'm speaking to the person who has taken residence inside his body. You came uninvited. Tell me if you can hear my voice.
What's wrong?
Mommy, I'm scared.
Come here, baby.